Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy el saludo es para Julio Aliaga, está en La Habana, es el tertuliano, o es el periodista invitado a la tertulia en el día de hoy. La producción es de Johnny Hilfer, la dirección técnica de May Vázquez y gracias a todos dentro y fuera de Cuba.
Los que escuchan de 8 a 9 de la noche, también la retransmisión del programa de 12 a 1 de la madrugada y a las 10 de la noche también nos pueden sintonizar a través de Radio Caracol. Radio Caracol a las 10 de la noche en los 1260 AM. Ahí están las formas de escuchar las noticias como son a través de Radio Martí. En solamente minutos ya vamos a conversar con Julio Aliaga Pesán. Hemos tenido serias dificultades para comunicarnos con Dagoberto Valdés, allá en Pinar del Río. Bueno, pues hoy en el programa, entre las noticias, hay una nota interesante, muy interesante, y es que durante el primer año de la administración de Donald Trump, el presidente estadounidense Donald Trump, se incrementaron muchas exportaciones a Cuba, ventas de empresas privadas, claro está, estadounidenses, a Cuba. Un buen detalle, vamos a estar más adelante detallando, ¿no?, algunas de los números que se están manejando por parte del Consejo Comercial y Económico de Estados Unidos. Por otro lado, el asesor de Seguridad Nacional del presidente Trump ha dicho que la política que persigue Trump en este momento es una política adecuada para fortalecer al pueblo, mientras que la política de su antecesor, Barack Obama, era una política para fortalecer al gobierno cubano. Por un lado, también hablaremos de Venezuela, o tocaremos el tema de Venezuela. Pues el ministro, o en este caso el embajador de España en Venezuela, ha sido declarado figura non grata, en otras palabras, fue expulsado del país. Hablaremos hoy sobre Brasil en la segunda media hora del programa. La situación está bien crítica por allá por Brasil. Parece que Lula da Silva pues no puede ir a la presidencia porque ha sido pues ratificada su condena por corrupción. Pero él es candidato y dice que sí, que va a ir a la presidencia. No sé lo que va a pasar en Brasil, vamos a tocar el tema. Y hablando de lo que sucede, pues vamos hoy en el programa, en la segunda media hora también cerraremos, recordando las palabras de Pedro Meurice, Monseñor Pedro Meurice, arzobispo, quien fue arzobispo de la ciudad de Santiago de Cuba en 1998 durante la visita de Juan Pablo II. Vamos a recordar ese momento con las palabras que pronunció a la llegada del Papa a Santiago de Cuba, del Papa Juan Pablo II, 1998. Se cumplen 20 años de la visita de Juan Pablo II a Cuba y hoy vamos a recordar las palabras de Monseñor Meurice dándole la bienvenida al Papa a esa ciudad oriental.
Muy bien, ¿la portada cuál es?
La portada tiene que ver con China, pero no solamente con China, tiene que ver con China y la economía de China. Usted sabe que están diciendo que la economía china es uno de los monstruos. Amigo mío, economistas dicen que no todo lo que brilla es oro. Mira, la historia oficial, o por lo menos la historia oficial que dice China, es que el Producto Interno Bruto, su economía, creció en un 6,9% el año pasado. Pero muchas voces dentro y fuera del segundo país más rico del mundo dicen que el verdadero crecimiento fue mucho menor que el anunciado. Vamos a poner, por ejemplo, el endeudamiento, y esto es lo que dicen los expertos, el endeudamiento de la segunda economía más grande del mundo ha crecido significativamente en los últimos años, especialmente en lo que se refiere a deudas de los gobiernos locales, las empresas y las familias, además de las carteras vencidas por morosos que arrastran los bancos. Es decir, si usted analiza por ahí, Cuidado con el crecimiento de China. El Fondo Monetario Internacional dijo recientemente que la deuda china se disparó hasta llegar a un nivel equivalente al 234%, escucha esto, al 234% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo puede crecer una economía donde las deudas son tan grandes? Por otro lado, economistas también han planteado que las medidas contra la contaminación impuestas en 28 ciudades han reducido el crecimiento económico en el corto plazo, han tenido que cerrar muchas industrias, incluso la industria del cemento ha sufrido muchísimo, la construcción dentro de China. Las dudas, sin embargo, persisten porque no es fácil que un país que consiga mejorar al mismo tiempo el endeudamiento y el aire y llegar a un crecimiento económico muy superior al esperado. Y usted dice, bueno, ¿y qué importa? Si es verdad o es mentira, sí importa mucho, sobre todo para América Latina, porque este gigante, el gigante chino, cada vez hace más inversiones en América Latina. Y si la economía china de verdad no crece o no crece tanto como dicen ellos, entonces están invirtiendo en cuestiones ficticias en nuestro continente. Lo que pasa en China lo vamos a sentir nosotros. Así que interesante, de a partir de ahora ya empezamos a dudar sobre este gran crecimiento de la economía china.
Sin duda, la economía china no ha dejado de avanzar desde hace muchos años. Y eso se evidencia en lo que está pasando, por ejemplo, acá en América Latina. Óigame, el desembarco de empresarios chinos es gigante.
Ese es el punto, ese es el peligro que dicen los especialistas.
Pero bueno, hay otros que están dormidos y deben despertarse.
Ese es el peligro, que si
porque
China...
Porque tal vez lo hagan tarde.
Si China un día se remueve y explota aquello, amigo, el tsunami va a llegar a América Latina.
Bueno, por ahí anda Vladimir Putin también. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
Un abrazo a ustedes, gracias por la invitación. Es una pena realmente no poder compartir la tertulia con Dagoberto Valdés, allá en Pinar del Río. Sabemos que allá en Pinar del Río, con respecto al equipo de ellos, ahí de Vitral, pues hay mucha presión y represión. Debemos recordar de que Karina Gálvez, uno de sus miembros más prominentes y economista, pues fue condenada de una manera alevosa a 3 años de prisión sin internamiento. Y bueno, parece que esta presión de la policía política y sobre Texas y a la vez sobre él, pues es lo que ha impedido poder comunicarnos con él. Un abrazo grande a Dagoberto, a todo el equipo de trabajo de él allá en Pinar. Y bueno, a ustedes, a los escuchas, y entrando un poco en el tema de China, yo le tengo mucho terror a... Le tengo terror, sería la palabra exacta. Le tengo terror a estas economías emergentes bajo partidos comunistas como Vietnam o China, producto de que muchas veces lo que se apropian es de un capitalismo salvaje, decimonónico, a lo Oliver Twist, donde lo más importante es la ganancia. Y China puede ser la segunda economía, como dicen los datos, pero no es evidente el segundo, no es evidentemente el segundo país más rico debido a al nivel de polarización que existe en esa sociedad, debido a la profunda pobreza que existe en la zona, sobre todo al interior, a la zona continental de China, que es una gran pobreza, a los problemas legales que existen dentro de China, donde por ejemplo no existe la propiedad sobre la tierra, la propiedad individual sobre la tierra. Los escándalos sobre ese tipo han sido grandes, muy grandes. El tema de la contaminación ha sido importante también en los últimos años. Recuerdo el tema de cuando los Juegos Olímpicos en China, que hubo un problema de contaminación en la bahía en la que se competiría en el tema de remo en el mar. Ese crecimiento de la economía china a mí siempre me pone un poco alerta, me preocupa, porque no viene unido con una distribución de la riqueza. La riqueza no se distribuye. Ahora se dice, bueno, en China ahora hay 100 millones de chinos que son millonarios, pero hay 1.700 millones de chinos. ¿Qué pasa con los demás? ¿En qué condiciones trabajan? Estados Unidos como país, como Estado, como nación, Europa también han tomado serias medidas con respecto, digamos, al trabajo de los infantil en China, al hecho de producir marcas robadas, o sea, hacer copia de las marcas que tienen nombre en Europa, en Estados Unidos, en los mercados que trabajan bajo reglas claras. Es grande la presión que existe sobre China, sobre el tema del medio ambiente, de la ecología, de ríos contaminados con mercurio. Es terrible. Hace como 6-7 años, yo recuerdo que Estados Unidos creó una barrera a los juguetes chinos, porque los juguetes chinos venían o estaban hechos con materias contaminantes que hacían daño a los niños. O sea, el tema chino es un tema que es tan grande, tan profundo, que a veces lo poco que uno pueda decir se queda solamente en el borde superior, no así profundiza.
Así mismo. Bueno, vamos a tertulia con otras noticias.
En las noticias como son, tertulia.
Nuevas cifras recién publicadas por el Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba, entidad privada que monitorea las relaciones económicas bilaterales, revelan que las exportaciones estadounidenses de alimentos y productos agrícolas a la isla más que duplicaron en noviembre de 2017 comparadas con el mismo mes de 2016, superando así un mes antes de fin de año el total registrado en los 12 meses previos. En noviembre pasado se vendieron a Cuba 21.277.713 comparados con 10.594.557, esto fue en noviembre de 2016, y 6.243.000 en el mismo intervalo de 2015. De esta cifra, los productos de pollo congelado encabezaron, como en otros años, las compras cubanas con casi 17 millones, seguidos por la adquisición de herbicidas con unos 3,78 millones. Otras importaciones principales pagadas por La Habana fueron galletas dulces, chocolates y cacao a granel o para venta al detalle. John Kabulich, que es el director del Consejo Comercial Económico Estados Unidos-Cuba, destacó a Martín Noticias el sustancial incremento de las compras de productos de cacao en los últimos 2 años, por encima de otras importaciones tradicionales destinadas al consumo interno como soya y maíz.
Bueno, sumamente interesante, ¿eh? Vamos a ver, Julio Aliaga Pesán, su opinión.
Mira, es sabido que el gobierno cubano utiliza las compras y las ventas a los Estados Unidos como mecanismos de presión sobre el embargo, ¿no? O sea, ellos utilizan estos mecanismos de compra y venta según como quieran tener las relaciones con el gobierno de ese momento en los Estados Unidos. Llama la atención, por supuesto, que en el 2017 pues hubiera un aumento del intercambio comercial en un momento en el que supuestamente el gobierno de Trump estaba, y lo digo y lo pongo entre comillas, cerrando los espacios hacia el gobierno de Cuba. O sea, sin embargo, cuando el presidente anterior, el presidente Barack Obama, pues el gobierno cubano pues disminuyó tanto las ventas. Algo parecido, ¿no? Pero que no tiene que ver con el asunto, pero que tiene que ver de alguna manera, es que durante el gobierno de Obama hubo un mayor nivel de represión que ahora mismo en el gobierno de Trump. Son los mismos datos, los datos que da el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional para el año 2017 y 2016, comparaciones. Ahora bien, el gobierno cubano, pues, maneja sus fondos en base a su intención política con respecto al gobierno norteamericano. No es primera vez. Yo, así a vuelo de pájaro, pues, pasando muy por arriba, recuerdo que durante el gobierno del presidente 43, George Walker Bush, pues el gobierno cubano hizo todo lo posible, y estoy pensando específicamente en la Feria de La Habana, esa feria que se produce siempre a principios del mes de noviembre de cada año, pues movió ingentes cantidades de dinero para hacer compras, digamos, fundamentalmente a las personas a los agropecuarios de Iowa, de las Dakotas, para que comprarle arroz, comprarle carne. ¿Con qué intención? Ah, muy bien, para que estas personas dijeran, mira, los cubanos tienen fondos, pueden pagar y vamos a eliminar el embargo para poder venderle al gobierno cubano. Eso es interesante, claro. En los a principios del siglo tenía la, y esto es un eufemismo cubano, tenía la tubería de petrodólares venezolanos. Era cierta que había más dinero, hay que pensar que no solamente se compró en Estados Unidos, se compraron las guaguas chinas, se compraron guaguas rusas, se compró tecnología, se compró muchas cosas con los petrodólares venezolanos. Había un mayor nivel de efectivo y quiero abusar de mi memoria, creo que se habló hasta de 600 y tantos millones de dólares de intercambio comercial en los años 2004, 2005, 2006. Ahora, evidentemente, es mucho más bajo que 10 años atrás. Sin embargo, el hecho de que el gobierno cubano utilice el intercambio comercial con los Estados Unidos para tratar de ablandar una política que a su ojo y vista va contra ellos, pues me parece muy propio de esa conducta del día a día, de esa conducta coyuntural, de esa falta de una visión estratégica que tiene el gobierno cubano.
Solamente quiero añadir algo. Te quedaste corto cuando hablaste de 600 millones de dólares. Acabo de encontrar el dato por acá, Julio. En el 2008, o sea, ya en el 2008, el número llegó a 710 millones de dólares. Es decir, fue mucho más de 600 millones. En el 2008 fue el récord. Después comenzó a bajar. Ahora ha vuelto a poner un alza el año pasado. Así que, muy bien, vamos a la próxima.
Hay un dato importante en esto que ha dado a conocer el Centro Comercial de Economía, ¿no? Y es que está reportando que en 2017 también se produjo un aumento de las donaciones desde Estados Unidos a Cuba, y esto es en bienes humanitarios como alimentos, ropa, artículos para la salud y libros, que son generalmente enviados a La Habana en aviones de carga o barcos y no incluyen los entregados por personas. Es decir, que fue mucho más allá de lo que pensábamos, ¿no?
Sí, sí.
Otra de las notas hoy en la tertulia, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el general Herbert Raymond McMaster, dijo que la política de Estados Unidos hacia Cuba está alentando una economía más abierta y diferentes ejes de poder con el fin de ayudar al pueblo cubano. Lo voy a citar, dijo, la política anterior de Estados Unidos solo fortaleció el poder al régimen totalitario cubano, dijo en conferencia de prensa, precisamente el asesor de seguridad de la Casa Blanca, en respuesta a una pregunta sobre los esfuerzos del presidente Trump en materia de derechos humanos. McMaster se refirió a acciones tomadas por Trump en Venezuela y Siria para proteger los derechos humanos. También recordó los discursos que pronunció el presidente alrededor del mundo.
Increíble. Bueno, esa es por lo menos, la afirmación de este funcionario de la Casa Blanca, Julio.
El asesor del gobierno, por lo general, casi siempre, los funcionarios tratan de elevar el impacto de sus políticas y, por lo general, quitarle peso a las políticas anteriores, porque si no, porque hay una nueva elección. Me parece que es un poco apresurado todavía para poder dar ese elemento de juicio. Yo creo y participo de una idea que hace poco Miriam Zelaya expresaba en Martín Noticias, la bloguera Miriam Zelaya, que es una de nuestras tertulianas. Uh-huh. Lamentablemente casi nunca me toca con ella, pero yo lo disfruto mucho conversar con ella por su inteligencia, su visión. Ella decía de que Obama, más que lo que pudo haber negociado, Obama trajo un hálito de esperanza en su visita a Cuba. Y fue tan importante el hálito de esperanza que trajo a los cubanos, que el búnker conservador comunista pues tuvo que ponerse rápidamente el uniforme verde olivo, porque se le caía el mundo, el discurso se le caía. El presidente Obama y la política que él estructuró con respecto a Cuba, yo pienso que dio muchas esperanzas a la nación cubana y al pueblo cubano, tanto al interior de Cuba como a los cubanos que viven en el exterior. Propició ese ángel. Es como que no pudo haber una revolución francesa si antes no hubiera habido los iluministas, ¿no? Que son los que traen ese pensamiento nuevo. Que es la política del presidente Trump ya está de alguna manera, y lo cubanizo, ¿no?, resolviendo el problema. Bueno, yo pienso que todavía no es el momento para decir esas cosas. Hay que pasar más tiempo, hay que ver cuáles son los resultados finales para llegar a una conclusión como esa que está dando él, ¿no?
Claro, de todas maneras, estamos analizando siempre el tema desde Estados Unidos, en este caso, por supuesto, de lo que es la política de Trump, la política de Obama. Pero yo siempre trato de llevar el tema a Cuba, porque si el gobierno cubano realmente se empeña en que no haya ningún tipo de apertura, ni con una ni con otra política. De otra manera se pone más belicoso, ataca más, más represivo, de otra manera menos represivo, pero no abre ningún tipo de posibilidad ni de camino para la democracia, o por lo menos para algún tipo de transición dentro del país. Así que eso
es ¿sí? Sí, coincido contigo. Es más, utilizará mecanismos más sutiles o menos sutiles en la represión. Abrirá un poquito más en la economía a un poquito menos. Pero una de las características de las dictaduras que se llamen como tal es que tienen poca recepción o poca percepción de los pasos que se dan en el exterior. Y eso es muy importante lo que tú decías.
¿Hay algo?
Obama dio múltiples oportunidades, sin embargo el gobierno cubano ahora mismo está lamentando que no esté Hillary Clinton de presidente.
Sí, claro, iba a decir que es interesante la nota, la crónica anterior que hablábamos, ¿no? Cómo señalaba el asesor de seguridad nacional de Trump diciendo que apuntala la política de Obama al régimen de Cuba, pero anteriormente veíamos cómo bajo el gobierno de Trump se ha renovado, se ha aumentado las ventas de Estados Unidos a Cuba. Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato?
Efectivamente.
Claro.
Efectivamente.
Vamos a la próxima nota. El ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis, ha dicho que España va a responder recíprocamente a Venezuela, que en las últimas horas declaró persona non grata al embajador español en Caracas, Jesús Silva Fernández. En la ciudad suiza de Davos, donde Dastis asiste al Foro Económico Mundial, el jefe de la diplomacia española ha rechazado las acusaciones de injerencia proferidas por el gobierno de Nicolás Maduro. Como ya habíamos dicho, pues Maduro declaró al embajador persona no grata. Y en medio de todo esto, Danilo Medina, que es el presidente de República Dominicana, anuncia que gobierno y oposición de Venezuela volverán a reunirse 28 y 29 de enero.
Pero voy a responder lo que le dijo Dastis, el ministro exterior de España, precisamente a República Dominicana, al presidente Danilo Medina, porque Dastis dijo que el presidente dominicano le había pedido fe en el diálogo, o sea, tenga fe en este diálogo, señor canciller. Dastis le dijo: la fe debe venir acompañada de buenas obras. Julio Aliaga.
Sí, la respuesta es muy buena, sobre todo porque no se puede tener fe en lo que no da resultado, ¿no? Porque además, siempre es la primera ley de la mercadotecnia, no te empeñes en lo que no es. O sea, y eso para mí siempre fue muy importante cuando yo trabajaba la publicidad. Antes de trabajar con los activistas prodemocráticos y demás. Mira, el tema de la expulsión del embajador español tiene que ver con la sólida posición que ha montado la Unión Europea con respecto a los líderes chavistas, a la violación de los derechos humanos, tiene que ver con el asesinato extrajudicial hace solamente semana y algo, con la forma en que se manejó todo el tema de la muerte de Óscar Pérez, el ex policía. Tiene que ver con los problemas humanitarios que están habiendo al interior de Venezuela. Tiene que ver con la imposición ahora mismo de un proceso electoral que tenía que ser en diciembre y ha sido acelerado en 3 meses aproximadamente. Tiene que ver con muchas cosas. Y yo pienso que es la represalia señal que el gobierno de Venezuela trata de darle a los gobiernos europeos de que no va a aceptar estas posiciones de crítica al gobierno venezolano. La Unión Europea tiene una posición muy clara con respecto a ellos. Yo sé que aquí mis compañeros de la oposición han sido muy críticos con la Mogherini en su visita a principios de enero, pero la Unión Europea tiene una visión muy clara de donde existen violaciones de los derechos humanos. En el caso de Cuba lo ha hablado claramente, que ha denunciado los casos de derechos humanos, los casos de las violaciones de derechos humanos por el gobierno de Cuba, de la violación de los derechos electorales. Eso fue importante porque hay Está la Unión Europea, o sea, la dirección que lleva la comisaria, lo que lleva la Mogherini, pero están los hombres en el terreno de la Unión Europea, que son las embajadas que están en el terreno, y que tienen un compromiso con los activistas prodemocráticos, con los partidos, en el caso de Venezuela, uh-huh. y dan ese apoyo.
Muy bien, Julio, muchísimas gracias. Julio Aliaga, hoy desde La Habana, en La Tertulia, la pausa y volvemos.